¿Listos? Aquí vamos.
Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo.
Para el discípulo más amado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa de Para el Discípulo Más Amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo 7 de abril celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Y nuevamente tengo a mi buen amigo Alan Treviño para compartir aquí con nosotros en este episodio. El episodio pasado, el domingo pasado, sí nos extendimos yo creo que como una hora. Pero es que valía la pena porque era el tema de la Pascua. En este domingo trataremos de que sea por lo menos la mitad.
La mitad.
La mitad. Pero es que este tema también está muy bueno, muy denso y muy bonito. Entonces esperamos que les guste, que se queden. Y pues Alan, ¿podrías leer el evangelio de este? ¿Lo tienes?
Sí, aquí lo tengo.
Ándale, ¿pudieras leer el evangelio de este domingo 7 de abril, segundo domingo de Pascua?
Muy bien. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Le dijo Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Amén, amén. Fuerte el evangelio de este domingo. Y que siempre es el mismo evangelio, ¿no? Platicamos hace ratito que siempre es el mismo evangelio en el segundo domingo de Pascua, ¿no? El evangelio de Tomás. Pues, ¿tienes algunos puntos, Alan? ¿Algunas ideas? ¿Algunas luces en este...? Alan, les comento que Alan lo invité nuevamente para este podcast porque él es casi un experto en lo que es el tema de la Divina Misericordia de Santa Faustina, del diario. Ahí sí yo me reconozco débil y me reconozco un poco, pues, ignorante, pero Alan sabe demasiadísimo. Entonces, yo creo que es muy conveniente en este domingo, en este episodio, darle la batuta a Alan para que él vayamos compartiendo y pues de su conocimiento y podamos escuchar también lo que es la Divina Misericordia de Santa Faustina y ir compartiendo un poco.
Gracias, Jorge. Ahorita que lo mencionas, yo sí veo todo esto como una providencia de Dios, porque, o sea, yo simplemente un día escuché un mensaje, ahorita les platicaré un poquito, y le puse atención. Y no en sí solamente el rezar la coronilla y la devoción que trae la Divina Misericordia. Le puse atención a todo lo que significaba. Y esa atención y ese mensaje Yo creo que fue providencial. ¿Por qué lo digo? Porque Dios hasta me llevó a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, en Polonia. Y yo digo, y no puede ser cierto. O sea, yo nada más escuché un mensaje. Yo nada más le puse atención. Yo nada más se lo compartí a mis amigos. Y sin nunca haberlo pensado, me miré ahí. En medio de 2 millones de jóvenes, fui al santuario. En la mañanita me levanté. Me acuerdo que la gente tiene un horario en la jornada. Y un día me levanté sin saber la ruta del tren, del tranvía, sin traer mucho dinero, sin hablar polaco para nada, hablando inglés mucho. Me levanté lo más temprano, antes que todos. Y agarré una ruta que creo y llegué al santuario. Y me acuerdo que estaban celebrando la misa. Era una misa del ritual latino, ¿no? El vento sordo. ¡Impresionante! Y ahí donde se dio el mensaje, ¿no? Donde estaba la imagen, ¿no? Para mí fue algo... O sea, para mí es increíble. Y no lo digo que yo haya estudiado, sino le he puesto atención. Y Dios me ha revelado cosas en mi persona, ¿no? Una de estas, te digo... Yo cuando me veía ahí, yo decía... O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Este año ni sabía que iba a estar en Polonia. Me avisaron un mes antes. Oye, ¿sabes qué? ¿Estás invitado? ¿Quieres ir? Sin un peso. Sin planearlo.
Ah, no pagaste nada.
No, nada. Sin planearlo, sin dinero... Y anduve solo, anduve mucho tiempo solo y creo que Dios me dio una experiencia muy personal y es para compartirla, ¿verdad? Ahorita que lo decías, es experto, no soy nadie, yo solamente he puesto atención y ahorita que lo decías, dije, creo que Dios sí me ha preparado para conocer eso. Y el fruto de todo esto es la confianza, ¿sí? La confianza. Esa devoción a la Divina Misericordia se firma en el cuadro Jesús en ti confío. Sí. ¿Qué es la confianza, no? O sea, esta semana estuvimos hablando de la Pascua, ¿no? De todos los personajes que ven a Jesús. Bueno, que Jesús se les presenta.
Hablamos de Magdalena, de los de Maús, de Pedro, de Juan.
Y toda la semana nos traen esas lecturas. Los que fueron a verlo, las mujeres, ¿no? María. Los apóstoles. Luego, los discípulos de Maús. Y ahora Tomás. Oye, y nadie le cree.
Resucitado y nadie le cree.
Y nadie le cree. O sea, ¿de qué se trata, verdad? Creo que todavía les faltaba ese fruto de la fe, ese fruto del amor de Dios, la confianza. Y ahorita te lo decía, hay mucha gente que creemos en Dios y no confiamos en Él. O sea, yo he visto bastantes muchachas, porque tengo varias amistades, mujeres sobre todo, que están bien, bien preocupadas por el futuro, bien preocupadas por lo que viene, muchachos de que no saben en qué van a trabajar. Las mujeres más en su naturaleza, yo creo... Ay, voy a encontrar un buen hombre, alguien me va a querer. Los hombres, voy a tener trabajo. ¿Cómo le voy a hacer para cambiarme de carrera si no estoy seguro? ¿Cómo voy a continuar este proyecto si no tengo nada de dinero? O sea, mucha gente, aún con fe, sin confianza. O sea, nos falta algo, nos falta ese fruto de la fe, ese fruto de la esperanza. Entonces... no sé, es lo que yo creo que es parte esencial del mensaje de hoy. O sea, ¿qué onda con Tomás?
Y es que ahorita que dices el fruto de la confianza, yo creo que es una manera de recibirlo incluso. Porque yo también pienso que es una gracia de Dios. No es algo que se pueda entrenar, ¿verdad? Es algo que...
Sí.
Puedes tener el hábito, ¿verdad? De tener algunas prácticas y todo, pero igual como la fe... Es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, pienso que ese regalo de Dios viene como fruto de conocer quién es Dios. ¿Sí me explico? O sea, no de simplemente ser como casi, casi interesado. Por ejemplo, Jesús, en ti confío que me vas a pagar la luz. Jesús, en ti confío que me vas a dar el dinero para pagar lo que sea, ¿no? O sea, como más como si fuera un interés por recibir algo, ¿no? Jesús... Confío que tú me vas a ayudar
en esto. Como si
fuera
un proveedor. Exacto. Nada más.
Sino más que nada, Jesús, confío en ti que tú te vas a encargar. Que aunque no me saque para la luz, que aunque pase el divorcio, que aunque pase lo que esté pasando, sigo confiando en ti. O sea, entonces la confianza en Dios no se manifiesta o no depende inherentemente de la necesidad que tenemos, sino de saber quién es Dios. Y me recuerda mucho un escrito. Te decía hace rato que iba a compartir un poema que se le atribuye a Santa Teresa de Ávila, pero pues no se sabe realmente quién es. Dice, a lo mejor tú lo has escuchado: No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. O sea, ya, de entrada, ¿sí? Dicen, no tengo, no es el
no
cielo.
No tengo intereses.
No es el cielo lo que me mueve. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, porque tú me mueves, Señor. Entonces, ese poema que te digo se le atribuye a Santa Teresa, pero es anónimo. Expresa como que no es lo que me mueve a confiar en Dios, lo que me mueve a amar a Dios, lo que me mueve a acercarme a Él, no es el interés, no es el beneficio que pudiera recibir de ese amor, sino es el mismo Dios, la persona, el saber quién es Él. Y es lo que hablábamos hace rato de Tomás.
El saber quién es Él, sí. Fíjate, dice, la reflexión la podemos hacer así, la confianza en Dios es la seguridad en quién es Él. Yo he estado pensando esta semana porque por la Pascua, por la Pasión, yo me supo identificar como alguien que Dios ama. Y bueno, yo no soy de muchos amigos, tú eres de mis pocos amigos. Yo no tengo un grupo así numeroso, ni me tienen de lejos muchos. y me doy cuenta que me supe amado, me di cuenta que alguien me ama. Que una persona me ama y me sentí bien seguro. O sea, dije, alguien me ama, alguien por mí se sacrificó. Entonces la confianza es la seguridad. Pienso en un niño, ¿no? Uh-huh. Como un niño se avienta. Yo he visto videos ahí en internet, ¿no? De hay una niñita que se avienta desde el techo, desde el ático así de su casa, no muy alto, ¿verdad? Pero la niña se avienta con toda la confianza y el papá la cacha haciendo un juego. Oye, ¿quién haría eso si no está el papá? ¿O quién claro. se atrevería? Entonces, la confianza es la seguridad en quien me ama. Entonces, es eso, Jorge. Yo pienso en eso que dices acerca de que no... De que le buscamos a Dios un interés, un favor. Y no. La confianza en Dios es la seguridad. ¿Por qué? Porque me ama. Porque me sé amado por alguien. Me sé amado por el Hijo de Dios. Por una persona real. Entonces, hay mucho que decir. Este mensaje de confianza en Dios, hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. Yo recuerdo cuando lo platicaba con mis amigos. De nuevo lo voy a repetir. Así me lo decían, Jorge. Oye, ¿a poco te crees lo que estás diciendo? ¿Te escuchas lo que estás diciendo? Y digo, ¿cómo? Yo hasta así, hasta ingenuo. ¿Cómo? ¿A poco crees lo que estás diciendo? Y te voy a decir por qué. Porque yo creí en la misericordia de Dios, en su confianza. Porque yo reflexioné, estaba ahí como todo chavio viendo videos de internet. Y me puse a ver cosas del infierno, ¿no? Las razones por las cuales un alma se puede condenar. Y me supe alguien que estaba condenado. O sea, no era malo, ¿verdad? Yo nunca fui malo. Siempre fui así medio, pues, desastroso y medio atrabancado. Pero nunca fui malo.
Pero pausa ahí. Porque yo creo que esa es una frase que yo la escucho todo el tiempo. Por ejemplo, yo voy a la cárcel y la escucho todo el tiempo. La gente de la cárcel me dice, oye, es que yo no soy malo. Sí, hice delitos, estoy en la cárcel, pero no soy una persona mala. Me lo escribí, de hecho, en una canción que comparto a veces en los conciertos. Me decía una persona que me encontré, me decía, es que yo no soy malo. Se o sea, no soy malo, pero dile a Dios que se acuerde de mí. O sea, y uno piensa, yo no soy malo. O sea, creyendo que como no soy malo, como no soy un Hitler, entonces no estoy bien. Pero es que, y te dejo continuar después de esto con tu historia. Pero es que no es que seas malo, sino es que las acciones que hacemos y que podemos hacer son las que, pues, son piedritas que se van añadiendo, ¿no? Y que por ende necesitamos esa misericordia.
Y yo creo que también no sabes a quién has ofendido. Uno cree que con su vida mala, con... No, yo vivo para mí. No le hago mal a nadie. Yo no le echo nada mal a nadie.
Claro.
Es a quien has ofendido. Y en la última circunstancia es Dios a quien estamos ofendiendo.
Sí.
Bueno, entonces, así como tú dices, yo no me creía malo. Pero cuando me puse a reflexionar lo que es Dios, las razones por las cuales un alma no se presenta digna ante Dios, se condena. y me supe alguien que estaba, como decimos, con los dos pies en el infierno. ¿Sí? Y dije, no, ¿qué voy a hacer? Me fui a confesar lo que me dijeron de siempre, ¿no? Confiésate. Claro. Y fui a dar con un sacerdote. Tiene el padre Antonio Álvarez de Santa María. Dios lo tenga en su gloria. Acaba de fallecer hace 15 días. Es un hombre que me dio un mensaje de la misericordia. Cuando yo lo escuché, cuando yo lo leí, cuando yo supe lo que es el significado de misericordia, uh-huh. ese día yo gané la lotería. Te lo digo, cuando yo era bien chavito, así que era bien jovencito, unos 15 años, le decía a mis amigos, yo cuando tenga 25 años, yo les decía, yo voy a ser rico. Y así en mi mente siempre decía, yo voy a ser rico, yo no gasto dinero, le busco, sé trabajar, y tenía en mi mente ser rico. Por ahí iba cumpliendo unos 20 años. Yo gané la lotería. O sea, ese día yo así me supe alguien que ganó la lotería. Y recuerdo, Jorge, que a todo mundo, todo ese año de mi vida, traía estampitas que de la misericordia. Y a todo mundo iba y le daba un...
Te las regalabas.
¡A todo mundo! En la parada del microbús iba y le daba a la gente.
Eso es lo que hago ahora en el hospital. Voy y les dejo una estampita. Y cuando están dormidos y que pues no los quiero despertar, les dejo así como una estampita como diciendo, ¡ay, Jesús te visitó!
Increíble, sí. O sea, eso, ese mensaje para mí de confianza, de que alguien me amaba, de que alguien me perdonaba, me llevaba. Pero más temprano que tarde me di cuenta que ese mensaje era para mí. O sea, que no lo iban a aceptar cualquiera. Que hay gente que no le interesa. Y bueno, eso ya a cada quien nos va a tocar cómo le respondemos a Dios. Pero bueno, ese es mi testimonio muy breve. Yo me supe a alguien confiado. Yo me supe a alguien con un soporte del amor de Dios, ¿no? O sea, se antecedía la justicia, se antecedía el juicio de mi vida. Yo me sabía alguien indigno y Dios me dijo, sí eres indigno, pero por misericordia, tú eres mío, yo te perdono. Y así, eso creo que es importante, saberse indigno.
Es lo que hablábamos el otro día del Gesed, ¿no? ¿Te acuerdas?
Ándale. Y fíjate, cuando yo investigué el significado, empecé a buscar al internet, empecé a leer libros, decía Gesed. Y me acordé del grupo del Ministerio de Música en el que tú estabas, ¿no? Gesed. Dije, wow, mira, Gesed significa misericordia.
Amor misericordioso.
Amor misericordioso. La palabra son dos, una hebreas, Gesed y Rahamim, y ambas tienen la misma alusión, el amor misericordioso. El amor de las entrañas de una madre, el amor profundo de Dios, un amor que exige, a él mismo le exige. No sé si me entiendes, o sea, no se lo podemos quitar. Y lo más parecido es al amor de una madre. Lo más parecido a la misericordia, si podemos hacer una alegoría, es el amor de una madre hacia su hijo recién nacido. ¿En qué lugar está más seguro un bebé? Sí, vemos que hoy en día con toda la tecnología, ¿qué hacen los médicos, no? ¿Qué hacen las enfermeras? Señora, venga. Y la sientan al lado de la cuna para poner al bebé en su pecho. Es una terapia emocional, es una terapia de volverle a meter a su hijo cerca. Así como yo creo que el niño reconoce el ser que le estuvo alimentando. Y vamos a pensar en eso, ¿no? La misericordia es reconocer de quién venimos.
Fuerte.
La misericordia es decir... Estoy lejos, pero me siento cercano porque es una exigencia de Dios.
Cámbialo en lugar de madre e hijo, cámbialo el padre e hijo con la parábola del hijo pródigo.
El padre misericordioso.
Alejarse de la misericordia.
Excelente.
Darte cuenta de lo que te falta. Así. Y regresar a esa misericordia. Y saber que regresas y el padre te recibe.
Te recibe.
Oye, ¿alguna vez...? Pensaba yo o escuchaba, no me acuerdo quién lo decía, la parábola del hijo pródigo termina pues así, ¿no? Que le hicieron la fiesta y todo eso, ¿no? Pero ya no te dice qué pasa después, no te dice si el hijo se volvió a ir, si el hijo se volvió a ir de casa y volvió a regresar. ¿Cuántas más fiestas no pudo haber hecho el padre? O sea, pudiéramos incluso a veces pecar de pensar que solamente una vez y ya. Una vez te vas y regresas. Y es todo, es la única oportunidad que tienes. La parábola no te lo dice, ¿verdad? Pero
sí, la reflexión da para
mucho. Pero da para pensar que innumerables veces uno puede alejarse de Dios, puede tener una vida libertina y regresar a los brazos del Padre e indudablemente el Padre hará fiesta por regresar. El Padre hará fiesta y te recibe con los brazos abiertos, porque esa es la misericordia. La condición para que el Jesús, para que el amor misericordioso sea recibido, es que tiene que ser inmerecido. Esa es la condición, que sea inmerecido. Pues, ¿qué merecemos nosotros?
Si no merecemos nada. Yo pienso en también en esta condición, Jorge, en el pedirla. O sea, pedir esa misericordia. ¿A qué me refiero? El ladrón arrepentido. Uh-huh. Había dos ladrones. Uno le estaba pidiendo, ¿no? ¿Pero qué le estaba pidiendo? Fíjate, ¿qué le estaba pidiendo? Bájate y bájanos a nosotros. ¿Y el otro qué le dijo?
Acuérdate.
Acuérdate de mí.
No le dijo ni sálvame, no le dijo ni tírame esquina. Nada más dijo acuérdate de mí.
Acuérdate de mí. ¿Y qué hizo?
Como tenme buena estima, casi casi.
Hoy estarás conmigo. Y aquí hay un misterio que se nos revela, porque hay gente que no cree en esto. Yo pienso que los que no creen en eso es porque o creen que ya se salvaron, o se creen buenos, o tienen una estructura religiosa que no deja pauta para el misterio de Dios. Y este ladrón no hizo mucha fatiga, ¿no? Simplemente hizo una petición, y te aseguro que esa petición fue con todo su corazón. Fue con todo su corazón. Acuérdate de mí. Ya estoy en lo último, acuérdate de mí. Por eso también a la misericordia divina se le llama la última tabla de la salvación. La última oportunidad. La última oportunidad que tienes. Y se aconseja para los grandes pecadores. Es decir, si tú te crees a alguien de que no, a mí Dios no me perdona. No, yo ya he hecho bastante. No, es que ustedes son buenos porque van a la iglesia. Ustedes ahí hacen sus podcasts. No, yo he hecho muchas cosas. Porque lo hemos escuchado infinidad de veces. No se diga tú cuando vas a la cárcel. La gente se conduele de todo lo que ha hecho.
Claro.
Y te voy a dar una frase de Teresita del Niño Jesús. Santa Teresa dice: conozco tanto, confío tanto en Dios y en su amor, en su misericordia, que si yo hubiera cometido todos los pecados posibles, aún así seguiría confiando en su perdón, en su misericordia, porque sé que todos mis pecados son una gota de agua cayendo en un brasero ardiente. O sea, no comparemos a Dios con el perdón. No, es que Dios no me va a perdonar. Si Dios no es tu exnovia, si Dios no es tu primo, tu mamá, que le hiciste, que le vendiste las cosas por andar en drogas, que le vendiste hasta la ropa. Yo tenía una amiga que se metió en problemas bien graves y todo andan vendiendo. Y no me van a perdonar, Alan. No se trata... Dios no es como nosotros.
Eso es.
Si Dios no... Los pensamientos de Dios son muy diferentes a nosotros. Entonces, todos nuestros pecados, imaginémoslo así, que es una gota de agua que cae en un brasero ardiente. Dios es esa... La misericordia de Dios es ese brasa ardiendo, que nada la puede apagar. Así de simple.
Yo pensaba, ahorita que dijiste del buen ladrón, me parece... Alguna vez escuché, y a lo mejor no sé, tú lo has escuchado, que cuando hacemos el acto de contrición, ahí en pocas ocasiones a uno se le concede hacer lo que se llama una contrición perfecta. ¿Lo has escuchado?
Sí, es un misterio y es una gracia de Dios.
Que es una contrición, o sea, eso nos da a entender que cada que hacemos el acto de contrición, pues no es una contrición perfecta. O sea, digamos que no estamos de 100% arrepentidos de las cosas que pudiéramos ser. Pero una de las 500, ¿verdad? Alguna persona pudiera tener una luz donde en su arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, honesto, entero, perfecto, ¿verdad? Y entonces esa contrición perfecta pues
te salva.
Te salva, exactamente, ¿no? Entonces, usando el ejemplo del buen ladrón,
hizo un acto de contrición perfecto.
O sea, el sentimiento que tenía él de decir, simplemente acuérdate de mí. Nosotros somos pecadores y nosotros somos ladrones y merecemos lo que estamos pagando, le dice al otro, sucediendo. ¿Verdad? O sea, que no temes a tu Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros merecemos esta condena, pero este hombre justo no merece nada de esto. O sea, primero eso se lo dice. O sea, incluso pudiéramos decir que evangelizaba ya ahí el buen ladrón al otro ladrón, ¿no? Decirle, nosotros merecemos esto, pero él no. Él, ahora sí, volviendo a la confianza, el punto de la confianza, él decía, Él no merece esto. Él es quien dice que es, ¿verdad? Y entonces voltea con Jesús y le dice, acuérdate de mí. Y yo creo que ese es el ejemplo de una contrición perfecta, de un arrepentimiento sincero, honesto y profundo, que es en una realidad muy dura y podríamos decir es que no todos tenemos esa contrición o ese arrepentimiento perfecto cada que vamos a confesarnos. La absolución sigue siendo la misma, eso no cambia. El sacerdote sigue absolviéndote y sus pecados siguen siendo perdonados. Pero el arrepentimiento que uno presenta no siempre es un arrepentimiento perfecto. Entonces, basándome en esto, quisiera compartir que no podemos utilizar el ejemplo del buen ladrón como un ejemplo de vida, decir... Como un pretexto para decir, yo voy a vivir una vida de lo que sea, voy a festejar y ya en mis últimos días... Me voy a acercar. Voy a pedir perdón, ¿verdad?
Porque es el clásico, de los que.
Porque aunque hicieses eso, o sea, el buen ladrón tuvo una contrición perfecta, un arrepentimiento perfecto, pero oye, pudieras apegarte tanto y atarte tanto a estos males del mundo que llegando los últimos días, si es que tuvieras el tiempo para hacerlo, porque a veces la muerte llega de una manera inesperada.
Ahí está el otro ladrón al lado. Ahí está el otro. Bien. Uno hizo el acto de contrición perfecta. Uh-huh. El otro no la hizo. El otro no le interesó nada. ¿Cómo sabes que va a ser el buen ladrón? Que tu vida, que tus propias... Todavía te puedes estar muriendo y no sueltas lo que traes.
Cuéntalo tú primero y luego yo lo cuento otra vez. Lo que dijiste.
Sí, o sea, vamos a pensando en los dos ladrones. Uh-huh. Uno se arrepiente, el otro no. ¿Y cómo sabes cuál vas a hacer? Uh-huh. Si en el último momento estás todo turbado, estás todo ansioso, estás resentido. Yo platiqué con un padre que yo quiero mucho, es un gran amigo, se llama Alberto, y me platicó la visita a un hospital, a un enfermo. Una parroquiana le dijo, padre, venga a ver a mi tío, venga, por favor, venga, está bien enfermo. No, pero venga ahorita ya le dieron el diagnóstico, no pase esta fin de semana. Le insistió, ahí voy yo a verlo, dice el padre. Llegué y el señor, pues estaba muy indiferente. Ay, ¿a qué viene? ¿A qué me trajiste al cura? Dice, es que no se quiere confesar, padre, no quiere nada, está bien mal, no ha perdonado muchas cosas. Pues, ¿para qué quieres que vaya? Pues venga, padre. Dice, me insistió tanto que fui, ya estuve ahí. No quería nada el señor. Bueno, señor, vengo porque su sobrina me está insistiendo que venga y lo visite, se confiese. No, yo qué me voy a confesar. Pues es que su sobrina me dijo que viniera, que usted necesita. No quiero nada. Y la sobrina enfrente del padre decía, mire padre, mírelo, dígale algo, convénzalo. Y el padre, pues él estaba por la insistencia de su parroquiana. Decía, es que ¿qué hago? Dice, ya estaba a punto de ir. Y dije, ay señor, ilumíname. Así me dijo, de esas veces que Dios te ilumina. Decía, ilumíname con tu espíritu. Ayúdame señor, no sé qué decirle. Bueno señor, a ver qué le pasó. No ha perdonado, ¿qué le ha sucedido en su vida? No, yo... Tiene que perdonar porque no puede morir así, no puede estar así en esta situación. No, yo no voy a perdonar a nadie. ¿Cómo? Sí, a mis hermanos me dejaron en la calle, me quitaron todo. Me quitaron la herencia, me quitaron los terrenos que me tocaban, se metieron conmigo. Yo no los voy a perdonar, no los voy a perdonar. Y el padre me platicó. Yo miraba su sentimiento, miraba su resentimiento. Dije, no, este señor así se va a ir. Y dije a Dios, ilumíname con tu espíritu. ¿Qué le digo? Y se me ocurre que le digo, mire, usted ya le quitaron todo en esta vida. Sus hermanos ya le quitaron los terrenos, ya le quitaron la herencia. Usted decide si ellos le quitaron la herencia en esta vida y también le quitaron la herencia a la vida eterna. O los perdona o también le van a quitar la vida eterna. Así que le dice. Buenísimo. Dice que el Señor, si ya sabe, Dios lo iluminó, dice que se quedó pasmado, se quedó turbado, se convulsionó su mente y se conmovió a tal modo que dijo, tienes razón, padre, tienes razón. Tengo que perdonarlos. No me van a quitar la paz y la vida eterna. No, se confesó el Señor. Se arrepintió.
Qué buena onda.
Pero imagina toda la fatiga, ¿no?, que hizo el sacerdote. Imagínate si te vas a la cama, hay tanta gente, Jorge, que así se va. Que así se va al hecho de muerte. Y no al hecho de muerte, que así andas en tu carro con pecado mortal manejando en la carretera. Que así agarras un viaje en avión. que así andas en cualquier actividad del día con un montón de pecados esperando o creyendo que vas a ser como el buen ladrón, que vas a tener capacidad para arrepentirte. Hay un dicho popular que dice: ¿a dónde va a caer el árbol? Hacia donde esté inclinado. ¿A dónde va a caer el árbol seco en su última etapa? No va a caer al lado contrario, hacia donde esté inclinado. Entonces la misericordia de Dios es también empezar ahorita a decir: Señor, me reconozco que soy indigno, perdóname, auxíliame. No esperar a que... Hay algo que yo, cuando fui a la Jornada Mundial de la Juventud, hay una especie de tertulias en la que designan a un obispo para platicar con los jóvenes, y yo le pregunté: Excelencia, ¿qué hay de aquellos que abusan de la misericordia de Dios? Se quedó un momento así el obispo, detenido, ¿verdad?, pensando. Porque yo le hice esta pregunta, porque hoy, en el nombre de la misericordia, todo se vale, Jorge. Se vale ofender a Dios, se vale ofender a la iglesia, se vale ofender a las personas que le echan ganas. Ahorita, hace 2 meses, vi una noticia triste. Un sacerdote, que ni parece sacerdote, en España, fue a un show de esos... Estilo este señor, ¿cómo se llama el comediante de México? No sé.
No sé cuál.
Bueno, esos comediantes que hacen shows así. Que llevan Netflix. Franco Escamilla. Estilo Franco Escamilla, pero grosero, grotesco. Se burla de Dios. Ahí va el sacerdote a un show de esos. Uh-huh. Es un comediante que se burla de la fe. Y eso se les ocurre pasar. Y ahí están entrevistándolos entre broma y broma. Y dice: ¿a qué te dedicas? Y él dice: soy sacerdote. Ah, aquí hay un pedófilo, que dice. Y ay, traigan el cuerpo de Cristo aquí. A ver, traigan las hostias, vamos a regalar hostias. Y el sacerdote risa y risa. Es un sacerdote controversial, así bien liberal. Una cosa que da una rabia ver que en el nombre de que no, Dios todo lo perdona, se le ofenda tanto. Y da tristeza. La tristeza en el buen sentido, porque la tristeza es un sentimiento que no deberíamos de tener. Pero da tristeza porque pues no quieren remediar su vida. Es abusar de la misericordia de Dios. Dice el mensaje, dice esta reflexión de la misericordia: si abusamos de la misericordia de Dios, ¿a dónde vamos a ir? Lo único que queda es la justicia. Y la justicia de Dios es tremenda. Tremenda. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes que no se juega. Con esto no se juega. Si Dios te llama, si Dios te perdona, si Dios te da un acto de contrición, bueno, a lo mejor no el perfecto, pero ya te arrepentiste de tus pecados, haz la guerra para no volver, para no caer. Da la lucha, da la batalla seria, la batalla santa, porque con la misericordia de Dios no se juega. No sé, es lo que se me ocurre hablar de esto, porque hoy, en el nombre del amor, en el nombre del perdón, en el nombre de la misericordia, se abusa del mismo Dios, de su amor.
Tienes razón en eso, que después de la misericordia viene la justicia.
Y de hecho la antecede. Ajá. La justicia te debe de impulsar a la misericordia.
Claro.
Pero abusas de la misericordia, no te va a quedar otra. No te va a quedar otro lugar.
Y es un acto incluso muy natural entre incluso los papás, por ejemplo. Alguien te ofende, lo perdonas 1, 2, 3 veces. Si eres una buena persona, ¿verdad?, lo vas perdonando. Hasta que ves que ya es una persona que es recurrente en sus actos, lo perdonas internamente, pero empiezas a emplear una justicia sobre esa persona por su propio bien. Por ejemplo, piensa en el caso de algún drogadicto. Un drogadicto que viene a la casa y se acaba de drogar. Ok, bueno, lo metes a la... piensa que es tu hijo, ¿no? Lo metes a la rehabilitación, está sobrio por algunos 20, 30 días y vuelve a recaer. Y llega a la casa, lo vuelves a aceptar, se queda y así, ¿no? O un alcohólico, ¿no? Y está en este proceso hasta que llega un punto y dice: ¿sabes qué? ¿Tú no quieres cambiar? O sea, te he estado perdonando, he estado ayudando, te he dado todo, te he recibido, pero tú no quieres cambiar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues de alguna manera practicar la justicia. Y lo he visto en miles de casos donde dicen: ¿qué, sabes qué? En esta ocasión ya no te voy a ayudar. Te voy a dejar en tu miseria. Te voy a dejar en que experimentes. Y es hasta entonces donde a veces regresa la gente, después de haber experimentado y caído fondo, Jorge, muy abajo. Y aún así, después de eso, todavía vuelven a caer.
Es, ¿no?, el Padre misericordioso. Siempre fue misericordioso. No quería la misericordia. Bueno, váyase a donde usted cree que, claro, está lo mejor. Se fue a la justicia de Dios por sus propios actos. ¿Qué te queda? O te quedas ahí con los cerdos, en la porquería, en la miseria, o vuelves con tu padre.
Y no es que Dios lo castigue, porque Dios no castiga.
No, él solo se fue.
Él solo se va. Él solo se va. Y entonces la justicia, de alguna manera, pudiera también ser es que no. No es que, Dios va a hacer que, bueno, te voy a castigar. No, pues tú simplemente te estás ganando lo que te estás mereciendo, pues. O sea, tú has estado trabajando por eso. Yo te puedo seguir perdonando y perdonando, pero hasta que no haya un arrepentimiento verdadero y profundo, pues entonces estás de alguna manera, no estás abusando de la misericordia, simplemente no estás confiando en lo que es, no estás creyendo. Volvemos a ese punto de que la misericordia es creer y confiar en que Dios es quien es, ¿verdad? Entonces, si tú no tomas la misericordia de Dios en serio, quiere decir que no estás tomando a Dios en serio. Si tú no sabes reconocer y adoptar la misericordia y decir, ok, tengo que echarle ganas, tengo que cuidarme, tengo que esto. Si tú no lo haces, entonces es porque realmente no estás creyendo completamente en Dios y en quién es Él. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Ese punto.
Mira, yo quiero pues continuar con cómo yo he encontrado la misericordia, y creo que el mensaje se centra también en esto. Dice que cuando Jesús llegó con los apóstoles, pues después de todo el discurso con Tomás, ¿verdad? Que ahí no era un incrédulo, les dice, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no les perdonen les quedarán sin perdonar. A los que se les quedarán retenidos, ¿no? Dice. Entonces la misericordia de Dios no se puede separar de si no hablamos de los sacramentos, si no hablamos en especial de la confesión de nuestros pecados, de la reconciliación y de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque allí es la fuente de la misericordia. Ese corazón de Jesús traspasado por la lanza, dice en el Evangelio de San Juan, y brotaron al instante sangre y agua. Sangre y agua. El agua es el bautismo, la sangre es la comunión, es la confesión. ¿Y por qué es importante esto, Jorge? Porque por nosotros mismos no nos vamos a salvar. Hay una frase de San Agustín, creo que dice, Dios que te creo sin ti no te puede salvar sin ti. Nosotros tenemos que hacer actos de confianza, actos de acercarnos, actos de pedir misericordia. El ladrón no se quedó callado, el ladrón habló, el ladrón pidió. ¿Y a qué me refiero? Hay que ir a confesarse, hay que ir a confesar los pecados con un acto de humildad. Yo pienso que yo he perseverado en la fe porque desde el primer momento que me confesé, no lo he dejado. O sea, he estado un poquito cerca, siempre he estado cerca de la confesión. Y como una confidencia que pues me atrevo a platicárselas, yo recuerdo que hubo una temporada de mi vida por mis propios pecados, por circunstancias de mi vida, por actitudes que yo he tenido. Yo me recuerdo haberme confesado 3 veces en una semana. 3 veces en una semana. Yo me sentía alguien incapaz de Dios, alguien incapaz de perseverar en la virtud. Me acuerdo que hasta allá, sabes, estás en la pregunta de los sacerdotes, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? No, pues que el lunes, y era jueves. No, pues que ayer. Oye, mijo, un poquito más de voluntad. Eso me recuerdo bastante, dijo, voluntad. Me quedé pensando, ahí la traigo la frase, échale más voluntad. O sea, la voluntad quiere decir el poner todo tu entusiasmo, todas tus fuerzas.
La intencionalidad.
Todas tus intenciones en hacer las cosas bien. Entonces, Dios también quiere nuestra voluntad para que esa misericordia sea parte de nuestra vida. Entonces, la misericordia de Dios no puede venirse, no puede llegar a hablarse si no es de la mano de los sacramentos. Si no es de la mano de la sangre de Cristo que se derrama sobre nuestras vidas a través de la absolución del sacramento, de la reconciliación. A través de ir a comer la carne de Cristo en el pan de la Eucaristía. En el ir a tomar la sangre de Cristo en el vino consagrado en el cáliz. Es un misterio, pero aquí estamos y yo la invitación que les hago es confíen en Dios, hagan la experiencia. Que nadie les cuente.
Para terminar, estaba leyendo una reflexión que el padre José Luis Serra, el padre Pepe Serra, me manda todos los sábados. Y él se enfocaba un poco más en su homilía en las heridas, cómo Jesús se presenta resucitado, pero aún con su cuerpo glorioso decide conservar las heridas como un pues como un casi casi testamento, ¿no? De lo que pasó, de que se puede llegar a la gloria aún con esas heridas, ¿no? Y incluso Tomás va y toca esas heridas, ¿no? Entonces pienso que podemos terminar con ese puntito diciendo, sí, pues caemos, batallamos, nos dolemos e incluso nos herimos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que dejemos de acercarnos a la misericordia misma, ¿no? Si tú, quien estás escuchando, piensas que ya hiciste demasiado, piensas que es tanto lo que has hecho que Dios ya no te va a perdonar, que te pasa. Hay muchas veces que escucho cuando los invito a la confesión, dicen, no, el padre necesitaría unas 3 horas para confesarme. No, necesitaría una semana para escucharme. Bueno, si tú eres de algunos de esos que se creen que tiene tantas cosas, pues aún así acércate. Todas esas cosas tienen remedio. Todas esas heridas pueden ser convertidas en cicatrices. Pueden cerrar, pero únicamente de la mano de Dios. Si tú estás pasando por un dolor, un cáncer, un divorcio, una separación, un desierto espiritual, un rompimiento con tu novia, con tu novio, una duda, una confusión sexual, lo que sea que estés pasando, esas heridas pueden cerrarse, pueden progresar, ¿verdad? Ese sufrimiento se puede transformar en gracia solamente a través de la misericordia de Dios mismo, solamente a través de la confianza de Dios mismo, solamente acercándose a Él, creyendo y sabiendo que Él es quien dice que es. Y quiero terminar con un poema, un soneto, que lo pueden escuchar en las redes sociales, en el Spotify, YouTube, del padre Cristóbal Fones, pero lo escribió el padre José María Rodríguez Olaizola. Dice: al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Muy bonito esa frase. O sea, con la herida que tenemos, quiere decir que algún día va a cerrar. O sea, va a ser una cicatriz que ya no causa más dolor. Es muestra de lo que pasamos en nuestra vida, pero que estamos en otro momento, así como Jesús. El amor pasará varias facturas. El camino nos dejará mil huellas. Con la misma pared tropezaremos y alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. A veces guardaremos derrotas en la entraña y perderemos la música y la fiesta. Y con todo, seguiremos bailando, porque así somos, humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin frontera. Al final de la vida, llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Y es que somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso algún día se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, así agrietados, esa frase me mueve demasiado.
Agrietados.
Agrietados, dice, si algún día se agrietan los motivos, o sea, si algún día mis motivos por amarte se rompen, ¿verdad? Por los que algún día elegimos tu bandera, así agrietados, rotos, quebrantados, seguiremos caminando, que tu evangelio es nuestra tierra. Porque al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Entonces les comparto eso, que lo traigan presente en esta semana, en esta segunda semana de Pascua, que se acerquen a la misericordia misma, que a las 3 de la tarde recen la divina misericordia de la coronilla, y si no pueden, por cualquier razón, de perdido que a las 3 de la tarde o cuando se acuerden, digan: Jesús, en ti confío. Yo tengo una alarma, Alanto, ¿lo has visto? Mi alarma suena a las 3 de la tarde y dice: Jesús, en ti confío. Y a las 3 de la tarde, eso lo digo: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. O sea, un recuerdo, ¿verdad? Una disciplina de para yo mismo pedir esa misericordia, esa confianza en Dios. Entonces, pues es el mensaje. No sé si quieres decir algo para terminar, Alan.
Sí, ese poema que dices, bien bonito, ¿verdad? Y domingo que también se le llama, se me pasó la palabra en italiano, porque a veces leo en italiano y las palabras, el domingo es domenica, la domenica in albis, esta que viene mañana, bueno, hoy el podcast está ahorita en este domingo, La invitación es esa y recordamos que algo nos dice en la Semana Santa. Por sus llagas hemos sido sanados. Esa herida convertida en cicatriz, ¿no? Es por las llagas de Jesús. Y dice la lectura de este domingo, dice que Él vino no solo en agua, sino en agua y sangre. Con agua y con sangre. Non in aqua solum et in aqua et sanguine, dice la... O sea, no vino solamente con purificación, vino con dolor, vino con sufrimiento, vino con la sangre del Cordero de Dios. Y por esa sangre, por esa agua, por esas llagas hemos sido sanados. Queremos llegar nosotros al final de nuestra vida. Yo creo, Jorge, que ahorita es una época en la que mucha gente está bien lastimada, bien herida. Uf, depresiones, ansiedades, resentimientos, odios, perturbaciones, vicios. Todo, o sea, todo lo traemos hoy y son puras heridas, son puras llagas. Ya suéltalas. Ya acércate a Jesús con su sangre, con su agua, a lavarte, a sanarte, porque Él para eso tuvo esas llagas. Jesús cuando se presenta a Santa Faustina se presenta con las llagas. Está glorioso, igual que los apóstoles, igual que a Tomás, con las llagas. Él vino y les mostró las llagas, las del costado. En la Divina Misericordia los rayos salen de su costado abierto, sangre y agua, dos rayos pálidos. Jesús se presenta con la mano para bendecir, con la llaga, se le ve la llaga. En sus pies se le ven las llagas. Por sus llagas hemos sido sanados. Queremos sanar esas llagas, esas heridas, que se conviertan en cicatrices. Y hasta ni en cicatrices pueden terminar por quedar. Puede terminar
ya no
por...
es un recuerdo de dolor, sino un recuerdo de amor.
De amor, o sea, en mi vocación, en mi sufrimiento. Y al saberme sanado y salvado por alguien, amado por alguien, mi vida tiene sentido, mi vida tiene ese ímpetu.
Como dice el poema que escribió el padre, ¿no? Agrietado seguiremos caminando. Así, aunque creas que a lo mejor no estás completo, a lo mejor que tienes mucho, a lo mejor que sigues con dolor, pues así agrietado sigue caminando. O sea, no te alejes, no te hundes más en ese, pues en ese suplicio, ¿verdad? O sea, no seas como el otro mal ladrón que decide, estando ya agrietado y roto, alejarse aún de la misericordia. Sino, estando agrietado, roto, hundido, adolorido, ahí es cuando más inmerecida la misericordia es y cuando más puedes recibirla. Pues los invitamos a que tengan todos estos temas presentes en esta segunda semana de Pascua. Pues nada, les deseamos que tengan una feliz semana de Pascua, que se acerquen a la misericordia misma, que puedan vivir la misericordia por sí mismos vivir la misericordia por sí mismos y aparte compartirla, o sea, compartir este mensaje a los demás también, que es la misericordia de Dios, es accesible, es real y que está disponible para todos. Que tengan una bonita semana. ¿Vas a decir algo?
Y es para ti. Fíjate, Jorge, recordemos que Marcos dice, dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. En el Sermón de la Montaña, Jesús avienta un montón de bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y recordamos algo, el juicio de Dios, al final de los tiempos, el juicio de Dios va a ser en las obras de misericordia. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me diste comer, sediento me diste beber, forastero me vestiste, fui enfermo me visitaste, forastero me hospedaste, perdón. No, ¿cuándo? Y te vamos a responder, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hicieron con el más pequeño y lo hicieron conmigo. Y apártense ustedes, malditos de mi Padre, al fuego eterno, destinado para Satanás y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me diste de comer, sediento. ¿De qué sirve todo lo demás si al final, en el juicio universal, en el juicio de nuestra vida, no hicimos? Yo creo que este es el resumen, Jorge, de todo. ¿Por qué buscar y por qué ser misericordiosos? Porque va a ser la prueba final que nos va a valer la vida eterna o no. La misericordia de Dios, si no la aplicamos en nuestra vida para los demás, de nada sirve. De nada sirve que me hayan perdonado y que me hayan amado si yo no soy capaz de perdonar y amar a los que necesitan de Dios.
Terminamos con una frase de San Juan de la Cruz. ¿Te la sabes?
Échala, pues, empiézala.
Al atardecer de la vida
seremos juzgados en el amor.
Amén. Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Que ese sea nuestro envío en este episodio. Que vivamos esa misericordia de Dios la experimentemos y la compartamos a los demás, la llevemos a todos para que esa misericordia se propague. Pues ánimo, feliz Pascua, tengan bonita semana, Dios los bendiga.